Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido compañero y amigo, el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo le va, querido?
Pero muy bien, Norberto. La verdad, muy buen domingo.
¿Sí?
Muy buen domingo.
¿Por qué?
Ah, por diferentes razones. Fundamental que ahora estamos en contacto.
más vale.
Querido... Además es un día muy, muy bonito. En términos climáticos, la verdad que nos está dando algunos respiros agradables.
Sí, unas chances para seguir disfrutando.
Seguro, y hablando de estas cosas que nos gustan y nos energizan tanto.
No sé por qué cuando me pasaste el título de la columna de hoy, que es Un campo de exterminio, un maestro, no sé por qué lo relacioné con Isauro Arancibia.
No sé por qué. Bueno, de alguna manera, por supuesto, hay una relación en términos de los comportamientos del protagonista que voy a citar con el compañero Arancibia, ¿no? Pero está ubicado en otro tiempo y en otro lugar, en otro espacio.
Bien.
Un campo de exterminio, un maestro. De alguna forma lo que él intentaba era, porque nosotros en el programa anterior habíamos trabajado este libro, Cartas a una maestra, ¿no?
Sí.
Y era un libro duro en términos de que se producía una crítica importante a la educación en sí y particularmente a la escuela y a los maestros. Y quedaba como que por allí uno hoy, después, ¿no?, a la vuelta de los tiempos y después de alguna década, uno podría hacer algún análisis respecto al libro y la posición que allí se establece. Uno podría discutir algunas cuestiones. Una de ellas como que por allí queda sentado como que habría algunas críticas a la actuación docente como depositando en la voluntad de ellos lo que ocurría, ¿no? Y hoy, por supuesto, las prácticas docentes se las entiende ya no solamente de lo que es el aspecto de la voluntad volitivo, sino que ya se lo entiendo como unas situaciones muy complejas, densas, donde hay una multicausalidad. Y que además después de la participación y de la socialización, digamos, de las posiciones de Pierre Bourdieu, también ha aparecido esto de lo inintencional de las prácticas docentes. Entonces me pareció bueno, después de lo que hicimos, a pegar algún viraje, ¿no?, sobre esta cuestión, o por lo menos para que quede claro lo que nosotros en realidad pensamos. Un ejemplo de esto que estoy diciendo, de la crítica que se le hace en el libro a los maestros, es una frase que la reitero en este momento, ¿no? Cuando los chicos, ¿cómo queda claro esto? Cuando dicen, si un ejercicio es de un 3, yo le pongo un 3. Esto haciendo referencia a lo que un maestro dice de una manera muy habitual. Y dice, y no comprendía la pobrecilla que se le acusaba precisamente de eso. Porque no hay nada tan injusto como tratar igual a quienes son desiguales. Sí. Como esta frase, hay muchas que discuten y señalan al maestro como responsable de lo que está ocurriendo. Entonces, me pareció que era correcto, porque puede haber seguramente algunos compañeros maestros que están escuchando esto, o que han leído el texto, porque más de una persona me ha pedido después por privado que le pasara el digitalizado el libro, ¿no es cierto? Y por ahí al leer esto es necesario decirle que, por supuesto, ha habido maestros como Isauro, ¿no?, Arancibia, entre otros, que discutieron desde sus comportamientos algunas de estas cosas que por allí aparecen en el texto. Entonces la idea fue poder trabajar una historia que señala que cuando analizamos esto de las prácticas docentes o las prácticas pedagógicas, como suele trabajarlas Elena Chili, ¿no?, esta rosarina que ha trabajado mucho la cuestión de las prácticas, acá estamos hablando, tanto en prácticas docentes o en las específicamente pedagógicas, digo, como lo señala Elena, estamos hablando de la heterogeneidad. Entonces, en aquel momento planteamos una posición que era dura, crítica, con la participación de los docentes, y ahora vamos a tratar de mostrar esto de heterogéneo, poniendo en juego una historia que nos habla de un maestro con toda seguridad no le podríamos hacer este tipo de cuestionamiento que le hemos realizado a través de ese libro el fin de semana pasado. Cuando hablamos de un campo de exterminio, y ahí nos vamos aproximando a la respuesta, Norberto, de lo que vos me planteabas, estamos hablando de algo y de un campo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y que está vinculado a la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros esto lo trabajamos bastante en nuestra formación docente en aquellos momentos, ¿no?, en aquellas décadas atrás. Y el campo de exterminio hace referencia a ese campo que se lo conoció y conoce con el nombre de Treblinka, que está ubicado en Polonia, y allí, y a muy pocos kilómetros, unos 70, 75 kilómetros de Varsovia, que es la capital de Polonia. Y en ese lugar, entre esos dos lugares, entre Varsovia y Treblinka, es que acontece esta historia que a mí me gustaba recordar, y además también como un merecido homenaje al personaje que uno está recordando, ¿no? O sea, Treblinka fue un campo de exterminio, y hago la aclaración, y no lo definí un campo de concentración, sino de exterminio, porque ha sido un símbolo de toda la política nazi, esto de que el campo de Treblinka representó en sí mismo un símbolo, en la medida en que allí no había barracas para contener a los prisioneros, fundamentalmente, pero no exclusivamente a los judíos, sino que allí iban directamente a morir. Las personas que eran llevadas a Treblinka, por eso se lo definía como un campo de exterminio, es porque llegaban y morían. Se supone que tenían una sobrevida de promedio de una hora y media, no demoraban más de eso. Salía un tren de Varsovia que los llevaba directamente a este campo de exterminio, los dejaba en la cámara de gas el tren. Entonces todo lo que demoraba eran unas 3 horas, en total una hora y media el tren de Varsovia para llegar a Treblinka, y después una hora y media ahí para trasladarlos a pie a un lugar o a otro, cercanos, ¿no es cierto?, y de prepararlos para la muerte, más el tiempo que duraba la administración del gas, que no superaba, según dicen algunos, que tuvieron la desgracia de pasar por esos 20. No hablaba que desde el momento que subían al tren podían tener un periodo de vida que no superaba las 3 horas en términos de promedio. Y allí en Treblinka pasaron y se mataron entre 700 y 900 mil judíos, es lo que se estima, y un número indeterminado de gitanos. Los gitanos ya no tienen registro, no se sabe cuántos fueron, se sabe que son miles y que también pasaron por allí. Es decir, salían de Varsovia, llegaban a Treblinka y morían. Fue muy nombrado este lugar porque los testigos, hubo algunos sobrevivientes, muy poquitos, no llegaron a 100, los que lograron sobrevivir a este campo de exterminio, y hablaban y contaban cosas, pero jamás se había logrado encontrar un vestigio, un rastro, algo concreto, algo que señalara que en ese lugar que ellos estaban indicando como que había funcionado este campo, no se podía encontrar ningún dato, insisto, que dijera si acá hubo cámaras de gas o acá ha habido fosas comunes. Recién esto ha ocurrido el año pasado. Todo el tiempo que ha transcurrido hasta que un grupo de ingleses acomete contra estos lugares en búsqueda de las verdades, y trabajando con unos métodos muy similares a lo que usaron los españoles para descubrir algunas cuestiones vinculadas a la guerra civil, una de ellas, por ejemplo, el lugar y la muerte de Federico García Lorca en Granada, a partir de esa metodología con GPS, ¿no?, y cosas, bueno, que uno por allí no entiende demasiado, encontraron vestigios que confirman que allí realmente entre Treblinka existió este campo de exterminio. Esto echó por tierra porque Treblinka se había transformado prácticamente en uno de los mejores ejemplos para quienes negaban el holocausto, de que todo lo que se decía era una mentira, que formaba parte de la fantasía, que jamás había existido un campo de concentración. Entonces, estas evidencias han echado por tierra con todo aquello. Comentan los que han logrado sobrevivir, que después de esos 20 minutos que transcurrían, que le administraban el gas, que no siempre se le administraban el gas, en las crónicas de los sobrevivientes dicen que algunas veces ahorraban el gas asfixiándolos por la cantidad que metían dentro de las cámaras, ¿no? Eran tantas las cientos y cientos de personas de más que agregaban, que morían asfixiados entre ellos, y comentan además de que después tenían problemas muy importantes para sacarlo, porque estaban tan pegados y enroscados entre sí por la desesperación que tenían que tironear un rato largo para sacar los primeros 10 o 12, después los otros ya caían todos juntos. Decían una bestialidad que realmente conmueve cuando uno lee estas cosas. A los muertos, entonces, dice que la primera tarea antes de enterrarlo era sacarle el oro y el platino que tenían en los dientes. Sí. Por un lado, y por otro lado también porque la gente que sabía que iban a ser llevados por los nazis, guardaba los brillantes, dinero y joyas, se vendaba con vendas, ¿no?, en su cuerpo, y entonces una vez que estaban todos muertos, por un lado le sacaban los dientes para extraer, decíamos, el oro y el platino, y por otro lado le sacaban todos estos vendajes para robarles los brillantes, el dinero y la joya. Y la gente que se encargaba de hacer estas cosas llevaba por nombre dentistas. Se los conocía como los dentistas, los responsables de este trabajo, ¿no? Los metían en las fosas comunes, les acomodaban cabeza con pies, ¿no?, para que ocuparan menos lugar, los tapaban con arena y así se iban construyendo las fosas comunes. Tenían 50 metros de largo por 4 pisos de ancho. Cuando hablamos de pisos de ancho, era cada una de estas capas de cadáveres que se iban poniendo una cabeza con el pie del otro, no, preocupar poco lugar y cubiertos con arena. Todo esto lo contó un sujeto llamado Chil Rakshman, ¿no?, que fue un dentista casualmente en este campo de exterminio y que logró sobrevivir. Ahora bien, ¿por qué toda esta historia? Porque nuestro personaje está vinculado a este campo de exterminio, ¿no? Y nuestro personaje en realidad había nacido en Varsovia en 1878 y llevaba por nombre el de Henrik Goldschmidt, ¿no? Ese era su verdadero nombre, nadie lo conoce por ese nombre. Decíamos, polaco, nacido en Varsovia, se había recibido de médico, fue escritor, fue periodista, pero fundamentalmente fue educador. Y de alguna forma, en homenaje a esa tarea que él desarrolla como educador en esta situación geopolítica, histórica, es lo que nos ha llevado a que lo recordemos. En 1898, él, no habiendo ingresado aún a la universidad para estudiar medicina, siendo alumno del octavo año, dicen allá, participó en un certamen literario donde presentó una obra teatral que se titulaba ¿Cómo? Y en esa obra él utiliza un seudónimo, que es el seudónimo de Janusz Korczak. Y Janusz Korczak es nuestro protagonista y es el sujeto, el nombre con el cual se lo conoce en la pedagogía y con el que ha logrado tener algún tipo de trascendencia. Entonces, nosotros la historia hoy la estamos ubicando en el campo de exterminio de Treblinka, en Polonia, y el maestro al que vamos a hacer una breve referencia es Janusz Korczak. Él vivió una época, él mismo lo reconoce en alguno de sus escritos, donde tuvo una influencia muy fuerte, entre otros de John Dewey, de Montessori, de Froebel. Es decir, él se educó en aquella pedagogía de la pregunta, en la pedagogía del pragmatismo, se educó en aquella pedagogía que priorizaba a los niños, ¿no? El caso de Froebel con la creación de los kindergarten. Y él alguna vez publica que lo que estos sujetos, en lo que él se referenciaba, habían hecho era equiparable a las más grandes revoluciones en el mundo, porque habían tenido el mérito de descubrir a la mitad desconocida de la humanidad, dice. Ellos habían descubierto a los niños. Y incluso algunos de los escritos que uno ha podido leer, sobre todo de la UNESCO, que le ha hecho algunos homenajes muy importantes, reconociéndolo como uno de los pedagogos más importantes de la época moderna, decía que se caracterizó por haber denunciado a la estupidez, ¿no? La denunció permanentemente, que luchó por un mundo mejor y feliz, fundamentalmente para los niños. Él dedicó su vida a los niños. Peleó peleó también para mejorar las condiciones de vida de los pobres, por establecer la justicia social y por reconocer el derecho universal que tenía la humanidad a una vida digna. Él basó su pedagogía en el concepto de autonomía, es decir, que fue profundamente democrático, y todo esto él lo llevó no solamente en términos teóricos, sino que fue un hacedor de cosas. En Varsovia, los nazis habían creado un gueto en una zona de Varsovia de unas 20 cuadras por otras 20, y allí llevaban a todos los judíos. Entonces él fue, y en ese gueto, el famoso gueto de Varsovia, hasta el día de hoy quedan vestigios, ¿no?, de este famoso gueto, él allí funda un par de orfanatos. Él se encargaba, fue muy famosa una frase de él, cuando decía, aún están en las calles los niños que amo. Él se dedicaba fundamentalmente a trabajar con los niños abandonados, perdidos, que eran producto incluso de la guerra, de la locura que se había desencadenado, de la desaparición de los padres, quedaban los niños solos. Entonces, él funda y dirige dos orfelinatos, en donde lleva adelante todos estos principios y estas experiencias que fueron definidas como de las más democráticas y revolucionarias en aquel momento. Estamos hablando de en la primera mitad del siglo XX. En estos orfelinatos se caracterizaban porque los chicos se organizaban en un parlamento. Había un parlamento que establecía las normas y que decidía los caminos a seguir. Además del parlamento, tenían una corte, es decir, que ellos mismos administraban su propia justicia, y tenían un sistema de información que era un diario de ese orfelinato. Fueron ideas que se las consideró en aquel momento cuasi revolucionarias, a tal punto que llegaron a nuestro país, ¿no? Estas ideas llegaron a Argentina y nosotros las escuchamos en boca de algunas personas que ya para los argentinos son más conocidas, ¿no? Allá por finales de la década de los 40, escuchamos hablar a Olga Cosetini en Rosario, tanto a Olga como a Leticia, que hablaban de Janusz Korczak, porque había sido este sujeto uno de los pensamientos que las hermanas, como se las conoce en la historia de la educación argentina, las hermanas Cosetini, habían puesto en juego en aquella escuela que diseñaron y construyeron en Rosario desde 1935, que funcionó hasta 1950 y que ha quedado reflejada en un video que se trabaja muchísimo en los institutos de formación, hoy aquí, ¿no es cierto?, en toda la Argentina, y también en las universidades, que video que se conoce con el nombre de la señorita Olga. Bueno, estas ideas de Janusz Korczak llegan, por supuesto, a la Argentina, decíamos, fundamentalmente a estas escuelas, que son las que van a dar origen y sustento a lo que hoy conocemos como las nuevas escuelas o las escuelas nuevas, de las cuales tenemos un par, por lo menos en la ciudad de Córdoba. Se comenta que en estos orfelinatos fue llamado Janusz Korczak en un momento, y donde le dicen de que van a ser trasladados, le informan que los niños de los orfelinatos van a ser trasladados al campo de Treblinka. Por supuesto, Janusz Korczak no lo acepta y le dice que son decisiones que han sido tomadas, que no hay retorno en esto, no hay vuelta hacia atrás, y que, por supuesto, le ofrecen y le solicitan a él que se aleje del orfelinato. Los niños van a ser llevados, que no oponga resistencia, y que, por supuesto, le reconocían de alguna forma la obra que él estaba haciendo, pero que era necesario que él se alejara de los orfelinatos, que no participara de esto, que dejaran que a los niños se los llevaran y que continuara después con su obra magna. Por supuesto, y esta ha sido fundamentalmente la razón por la cual he querido recordarlo a Janusz Korczak, él se opone, ¿no?, a abandonar los niños, y entonces se comenta, hay también videos que uno puede ver donde está relatada parte de esta historia, que se los vio por última vez el 6 de agosto de 1942, cuando aparecen en la estación de trenes una larga cola de 200 niños aproximadamente, los 12 maestros de los dos orfelinatos y encabezando esa marcha Janusz Korczak, él llevando de la mano a uno de los niños y todos los niños siguiéndolo y los maestros a él, y que, bueno, subieron al tren y nunca más se lo volvió a ver. De alguna manera yo quería rescatar esto porque creo que ha llevado Janusz Korczak, es un ejemplo clásico en la educación de lo que significa la coherencia. Él no hizo más que cumplir con aquello que alguna vez había escrito, y con esto termino, Norberto, cuando decía: lo más fácil es morir por un ideal. Difícil es vivir con y para un ideal, día tras día, año tras año, una vida entera.
Qué grande, extraordinaria tu columna, querido amigo. Te mandamos un muy fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Bueno, gracias y un abrazo para ustedes también.
Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los silencios de la educación, extraordinaria, excelente, como de costumbre. Nos tiene mal acostumbrados Carlitos Hurtado con sus columnas.